repite en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, gente. Te lo adelantábamos a las 7:25 de la mañana. Israel y Estados Unidos están atacando Irán. Este es el sonido que nos llega desde Teherán. Los ataques han sido realizados por las fuerzas aéreas israelíes. Lo ha confirmado el ministro de Defensa. Y Washington Post está contando que han participado también militares estadounidenses en ese ataque. Se trata, por tanto, de una acción conjunta de Israel y de Estados Unidos contra Irán. Se ha decretado en Israel un estado de emergencia esperando la posible respuesta de Irán. El ataque se produce cuando Estados Unidos tiene desplegada en la región la mayor fuerza militar desde la guerra de Irak. Hace unas horas, Donald Trump decía que no le gusta usar la fuerza, pero que hay veces que hay que usarla. No nos gustaría hacerlo, pero a veces hay que hacerlo. Se reabre, por tanto, el conflicto en Oriente Próximo. Israel, con el apoyo de Estados Unidos, ataca. Han participado los dos ejércitos de forma conjunta en ese ataque. Se abren muchos interrogantes después de lo que está sucediendo en los últimos minutos en Oriente Próximo. ¿Va a ser una guerra corta? ¿Va a ser una guerra larga? En junio se produjo una guerra corta. Se cerró pronto el conflicto. Ahora la pregunta es si este es el inicio de algo que no solo se va a limitar a los bombardeos de ciertos puntos estratégicos, instalaciones militares, instalaciones nucleares. Hay que recordar que la semana pasada, esta semana, ha habido negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Ginebra. Estados Unidos exigía que se sentase, no solo que se sentase a la mesa, sino que Irán acabase con su programa nuclear. Esas negociaciones no han avanzado. La pregunta es, ¿este ataque que se está produciendo en este momento tiene como objetivo forzar a la negociación a Irán? Puede ser, es lo que nos decía Javier Gil, profesor de la Universidad de Navarra.
Es una operación militar limitada, centrada en atacar instalaciones nucleares y también las instalaciones relacionadas con la producción de misiles balísticos.
Esta es una de las posibilidades, que sea un ataque quirúrgico, por así decirlo, para forzar a Irán a las negociaciones. Pero hay otra posibilidad. Hay otra posibilidad, porque este ataque que se ha producido en las últimas horas hay que ponerlo en relación con los ataques que ha seguido realizando Israel en el sur de Líbano. De esto no estamos hablando porque ya nos hemos acostumbrado a la guerra del Líbano. En el Líbano hay una guerra que sigue abierta. Israel sigue atacando las posiciones de Hezbollah. Hezbollah es una guerrilla que depende de Irán. Ahí, en Israel, la intención de desarmar a todos aquellos que, según Israel, amenazan su supervivencia. A la pregunta a las 8:04 de la mañana es ¿cuál va a ser el alcance de esta guerra? Repito, la información es que se están produciendo los bombardeos, que los bombardeos cuentan con el apoyo estadounidense. Esto no se produjo en junio. De hecho, en junio lo que hizo Trump fue frenar a Israel. Ahora estamos en otro escenario. Ahora Trump no está frenando a Israel. ahora Trump está participando, está ordenando la participación de su ejército. Difícilmente se puede pensar en que Trump meta a Estados Unidos en una guerra con soldados sobre el terreno. Difícilmente se puede pensar en que Estados Unidos intente una operación como la que ha intentado en Venezuela, porque Irán no es Venezuela. Irán es un régimen maltrecho, pero Irán sigue teniendo potencia de fuego, sigue teniendo misiles que llegan a Israel. Recordemos que en la guerra de junio pasado, algunos de esos misiles cayeron sobre Tel Aviv. Vamos a ver qué reacción se produce por parte de Irán después de este ataque. En junio, la reacción de Irán fue bastante contenida. Vamos a ver si estamos, como digo, ante una operación puramente quirúrgica, una operación de disuasión, o aceptáis las condiciones que os pongo y acabáis con vuestro programa nuclear, o os seguimos bombardeando. Puede ser una operación de disuasión o puede ser una operación a mayor escala. Israel siempre, Netanyahu más que Israel, siempre ha querido acabar con el régimen de los ayatolas. Eso sería una guerra a gran escala que sería un gran desastre para la región. Este es el análisis que podemos hacer en este momento con los datos que tenemos. Pues ya digo que los datos son limitados, son la confirmación de parte de Israel de que ha lanzado ese ataque y de que en ese ataque está participando Estados Unidos. A lo largo de la mañana te iremos contando cómo va evolucionando este nuevo conflicto, viejo conflicto que se reabre en Oriente Próximo. Y aquí en España, Felipe VI le ha puesto como condición a su padre, a Juan Carlos I, para volver, para que vuelva a España, que declare a Hacienda, que fije su residencia fiscal, que pague, que fije su residencia fiscal en España, que pague el IRPF. El jueves, Felipe VI dijo que si Juan Carlos I quería volver, puede volver. Pero ahora pone esta condición. Toda esta cuestión se ha reabierto con motivo de la publicación de los papeles del 23F. Como sabes, Feijóo vio ahí una oportunidad y reabrió la cuestión de la vuelta de Juan Carlos I. Es un asunto complejo. Los papeles del 23F han puesto de manifiesto que efectivamente Juan Carlos I tuvo un papel decisivo en parar el golpe de Estado. En esos papeles se da, por ejemplo, el mensaje que le manda Juan Carlos I a Milán del Bosch, que había sacado los tanques en Valencia. Le dice, mira, yo no me voy a ir de aquí, yo no voy a abdicar. Conversación también tensa entre Juan Carlos I y Armada, una de las cabezas del golpe, la gran cabeza del golpe, probablemente. El papel está claro. El papel de Juan Carlos I frena el golpe, es el gran hombre de la transición, el que hace la transición junto a otras personas, el que hace la transición con el apoyo de la inmensa mayoría de los españoles. Pero Juan Carlos I también es el rey que se comporta de una manera muy poco adecuada. Es el rey que cobra una comisión de 100 millones de dólares y mete el dinero en Suiza, en una cuenta suiza. Es el rey que tiene que pagar más de 4 millones a Hacienda para regularizar su situación. Juan Carlos I es el rey que se beneficia de la inviolabilidad de la corona en España. La Constitución establece que el rey es inviolable, es decir, que no pueden exigírsele responsabilidades ante un tribunal. Si no existiese ese precepto constitucional, lo más probable es que el rey Juan Carlos I se habría tenido que sentar en un tribunal. El juicio del derecho no se puede hacer, pero el juicio moral es un juicio de un comportamiento muy poco ejemplar por parte de Juan Carlos I, el hombre de la transición, el hombre que para el golpe, el hombre que tiene un comportamiento muy poco ejemplar, y el rey que también, el rey emérito, que también le pone las cosas muy difíciles a su hijo, al actual jefe del Estado, Felipe VI. Felipe VI hereda la corona en una situación de desprestigio de la corona. Y Juan Carlos I no es discreto. Sus memorias recientemente publicadas muestran su indiscreción. Juan Carlos I le echa en cara a Felipe VI que renunciara a la herencia. Claro, la herencia es una herencia, la de Juan Carlos I, generada de un modo muy poco ejemplar. En esas memorias, Juan Carlos I le echa también en cara a Leticia, la reina consorte, su comportamiento con la familia real. Juan Carlos I es el hombre que tampoco le pone las cosas fáciles a su hijo cuando su hijo está haciendo un importante trabajo, cuando Felipe VI está haciendo un importante trabajo para mejorar la imagen de la monarquía. Problema complejo, porque estamos también ante un hombre de 87 años que es lógico que vuelva a su tierra. Pero la pregunta es, ¿pero Juan Carlos I quiere volver? Juan Carlos I dice que él vuelve si le dejan dormir en Zarzuela. Pero es que Zarzuela es la sede de la jefatura del Estado. Todo indica que en realidad Juan Carlos I no quiere volver. Quiere volver una vez al mes, pero no quiere fijar su residencia fiscal en España. Todo indica que esta es la posición de Juan Carlos I. Es decir, es inútil crear un debate ficticio cuando Juan Carlos I no quiere volver. Y lo que debería hacer Juan Carlos I es facilitar el trabajo de su hijo. Hasta el momento ha tenido intervenciones que no han facilitado ese trabajo. 8 y 12, te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso. También guerra.
Entre Pakistán y Afganistán. Allí son más de 48 horas de escalada militar. Y la última hora allí es que el gobierno talibán afgano ha acusado al ejército de Pakistán de matar a 19 civiles y herir a otros 26 durante los últimos combates esta pasada noche. Todo ello en medio de esa escalada militar después de dos días.
Donald Trump
dice que quizás podría tomar de forma amistosa Cuba y califica a la isla como una nación fallida.
El gobierno cubano está hablando con nosotros. Ellos están en serios problemas, ya lo sabéis. No tienen dinero para nada en este momento, pero están hablando con nosotros. Quizá tengamos una toma de control amistosa de Cuba.
Asegura que el país está al borde de una catástrofe económica. Dice que no tienen ni comida, ni energía, ni petróleo.
Después de lo que está haciendo en este momento Estados Unidos en Irán, no sabemos en qué consiste esa toma de control amistosa. Purga.
La que sigue en Vox. Ahora le toca a José Ángel Antelo, líder en Murcia. La dirección del partido quiere que dimita, pero él se resiste. Por otro lado, las encuestas sonríen a los de Abascal. El Mundo publica hoy una en Andalucía que le sitúa a solo 3 puntos del PSOE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío.
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Este programa que hacen los de Fin de Semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Slichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
7, 17, 19, 28 y 47. Soles 2 y 7.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
¿Has vuelto a tocar el piano? Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con unos espárragos IGP de Navarra Lodosa, unos huevos camperos de Pazo de Vilane o unos platos preparados con las mejores recetas de nuestros chefs para que los disfrutes cuando tú quieras. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
8:16, 7:16 en Canarias. Si te incorporas ahora a este programa, te recuerdo que estamos contando desde las 7:25 que Estados Unidos e Israel están atacando en este momento Irán. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, no estaba en Teherán. Este es el sonido que nos llega desde Teherán. Estamos también escuchando en este momento las sirenas en Haifa. Son las sirenas de emergencia que avisan a los ciudadanos israelíes que se tienen que poner a cubierto. Vamos a ver cuál es la respuesta de Irán. En la guerra de junio, Irán consiguió que sus misiles llegaran hasta ciudades como Tel Aviv. Y hablamos en este momento con Daniel de la Rosa, secretario de organización del PSOE en Castilla y León, donde ya ha empezado la campaña electoral. Señor de la Rosa, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Fernando, un placer.
Vamos a ver, hay una cosa que a mí me llama la atención, porque ustedes están proponiendo que en Castilla y León gobierne la lista más votada. Claro, tienen posibilidades de ganar estas elecciones, al menos algunas encuestas apuntan a eso, pero claro, este es un criterio totalmente diferente al que ha usado Pedro Sánchez. O sea, esto de que gobierne la lista más votada, que lo defiende es Núñez Feijóo, que es el que ganó las elecciones generales. ¿No les parece a usted contradictorio defender esto y que Sánchez gobierne sin ser la lista más votada?
Bueno, nosotros llevamos defendiendo que aquí en Castilla y León aquel que saque un solo voto más que el adversario pueda conformar gobierno, no ahora en periodo electoral, sino desde hace ya un año, desde que arrancó este nuevo equipo al frente del Partido Socialista de Castilla y León, ya pusimos encima de la mesa esta propuesta. Y es que además, tanto el secretario general y candidato a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez, como muchos de nosotros que hemos tenido experiencias de gobierno, por ejemplo yo en el Ayuntamiento de Burgos como alcalde, siempre hemos defendido esta postura. Por lo tanto, más
no,
allá
si
de
yo
la,
no, le,
de la...
no digo que ustedes hayan cambiado de posición. Digo que eso es contradictorio con lo que ha hecho Pedro Sánchez.
Bueno, digamos que es complementario, ¿no? Porque es tan legítimo que gobierne la lista más votada como que se confirmen gobiernos, digamos, alternativos, ¿no? En este caso, mirad, el Partido Socialista, en este caso desde Ferrat, nos está respetando, ¿no?, esta postura. Más allá de que en España se haya conformado un gobierno de coalición progresista sin haber ganado las elecciones del Partido Socialista. Ya. Nosotros aquí, lo que sí que hemos sido honestos desde el principio, y le hemos pedido al señor Mañueco que antes de que se produzca la votación del día 15, pues acepte o no esta propuesta. Él escurre el bulto, él, como bien acabas de comentar, siempre se refiere a Sánchez, pero yo quiero recordar a los ciudadanos de Castilla y León que en estas elecciones autonómicas, si él verdaderamente es el líder del Partido Popular aquí en Castilla y León y el candidato a la presidencia de la Junta, debe demostrarlo. Y debe demostrar esa autonomía que nosotros sí que tenemos, ¿no?, a la hora de poder valorar qué es lo mejor para nuestra tierra sin influencias, sin injerencias desde Ferraz, en este caso desde Madrid, porque él sí que las tiene, ¿no? Es evidente.
Claro, ustedes han querido siempre mantener una línea diferente a la de Pedro Sánchez. Carlos Martínez siempre ha tenido una posición diferente. Vamos, siempre ha estado en las listas o en la parte que se oponía a Pedro Sánchez. Han criticado la financiación autonómica que quiere sacar adelante el Partido Socialista, el PSC, en Cataluña. Y ahora, sin embargo, es su gran apoyo en la campaña. Yo aquí veo otra contradicción, por mucho que diga usted que estas son cuestiones complementarias. Es decir, el Partido Socialista en Castilla y León está contra, se reivindica, como acaba de decir usted, independiente de Pedro Sánchez, pero cuando llega la campaña electoral quiere mucho Pedro Sánchez.
Bueno, una cosa es la independencia, que no la tenemos. Yo creo que en todas las formaciones políticas somos consecuentes, ¿no?, con el partido en el que cada uno milita. Y otra cosa es el respeto a la autonomía de cada federación. Y aquí es verdad que nosotros, en la interpretación de lo que necesita Castilla y León, hemos encontrado el respeto desde Ferrar. Quiero dejar muy claro esto, ¿no? Y luego es verdad que esa autonomía no la estamos viendo en el señor Mañueco, que sigue estando a las órdenes de Génova. Ahora, usted me pregunta respecto a cómo de aliados han sido el señor Martínez y el señor Sánchez. Yo creo que el señor Martínez y el señor Sánchez han coincidido en la mayoría de las políticas que se han venido desarrollando, tanto por parte del Partido Socialista en la oposición este último año, como por parte del Gobierno de España al frente del Ejecutivo Nacional. Hemos sido aliados y hemos coincidido prácticamente en todo. Y es verdad, en un partido político puede haber diferencias, como es la lectura que hemos sacado de esa propuesta de financiación autonómica, que no nos satisface del todo, no nos satisface, digamos, en el sentido de que creemos que puede ser francamente mejorable para los intereses de Castilla y León. Y me parece muy sano que eso se produzca desde el diálogo, desde el debate, cosa que, por ejemplo, desde el Partido Popular jamás se está afrontando con responsabilidad. No es de recibo, ¿no?, que lo que haya hecho el señor Mañueco respecto a la financiación autonómica, en lugar de poner encima de la mesa criterios como la despoblación, la dispersión, que es lo que tenemos que valorar más en Castilla y León, se haya levantado de la mesa sin ni siquiera dar una alternativa.
O sea, ustedes critican al Partido Popular porque se haya levantado de la mesa, pero ustedes tampoco están de acuerdo con la financiación autonómica que propone Pedro Sánchez. Entonces, ustedes deberían de coincidir con el Partido Popular, bueno, el rechazo a la financiación autonómica.
Si me permite, nosotros es que no conocemos la propuesta del señor Mañueco. Nosotros sí que hemos trasladado...
Sí, pero la de Sánchez sí.
Claro, no, y hemos trasladado al Ministerio de Hacienda que creemos que algunos de esos criterios que en teoría están en el planteamiento y que teóricamente debieran tener un mayor reflejo, no tienen el peso que nosotros deseamos. Como digo, esa dispersión que tenemos, esa falta de cohesión territorial y esa falta de despoblación debiera haberse reflejado en un resultado en el que Castilla y León, pues evidentemente, tenga una propuesta más justa.
Bueno, pues señor de la Rosa, muchas gracias por estar con nosotros y que tenga mucha suerte en estas elecciones.
Muy amables, muchas gracias a vosotros.
La foto con la que termino hoy es una foto tomada en Brasil. En Brasil es verano y los dos personajes de la imagen visten camiseta. Los dos están junto a una tapia cubierta de azulejos blancos decorados con una cenefa con flores negras. La pared está manchada con restos de tierra, quizá es que sostiene un jardín en alto. Muy pegados a la pared, un chiquillo y su padre lloran alguna pena abrazados. De la foto no se puede deducir cuál es esa pena. Quizá el joven ha suspendido un examen, quizás le ha rechazado la mujer de su vida. Quizá ha perdido a su mejor amigo. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele la pérdida de un amigo en la primera juventud? La pérdida de la primera alma gemela con la que te entiendes con una mirada. ¿Cómo puede doler la pérdida de un amigo en la primera juventud? Quizá el chico de la foto ha perdido su alma gemela, quizá ha perdido a su madre, o quizá su equipo ha perdido el último partido. No hay desengaño, no hay dolor pequeño que se deba despreciar. El padre, que lleva el pelo muy corto y que tiene la cabeza redonda, abraza al hijo por la espalda. No le dice nada. Le sujeta la frente con una mano como si no quisiera que sus pensamientos fueran oscuros y gélidos. El padre, con la otra mano, le sujeta el pecho, le rodea el pecho para que su alma no se ahogue en un pantano de pena, para recogerle los suspiros que se le escapan. El chico, abrazado por la espalda, llora y se sorbe los mocos con la palma de la mano. El abrazo del padre es cálido. El dolor sigue ahí, pero el chico siente su aliento como algo misterioso, como un mensaje que le dice: pase lo que pase, yo estoy aquí, hijo. Pase lo que pase. Pase lo que pase, yo te abrazo. Y si es necesario, moriré por ti para que ninguna de tus lágrimas se pierda. Te recordamos esa última hora que te dábamos a las 7 y 25 de la mañana, hace una hora. Israel y Estados Unidos han lanzado una operación, un bombardeo de forma conjunta sobre Teherán. Se han oído las bombas en Teherán y se están oyendo, este es el sonido que nos llega en este momento de Israel, las sirenas que avisan a los israelíes para que se pongan a cubierto. Hace unas horas Donald Trump decía que no quería usar la fuerza, pero que hay veces que hay que usarla. Ahora la pregunta es si va a ser un conflicto localizado, si la intervención va a ser quirúrgica o si esto puede extenderse, ampliarse. Sería una desgracia, una nueva guerra en Oriente Próximo. Que tengas un buen sábado.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahorrar el doble con Lidl Plus vale la pena. Salmón ahumado sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. Y auténtica burrata italiana sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl vale la pena.
Clint Eastwood.
Necesita ayuda.
Tiene fuego.
Veterano e impulsivo.
Es inútil que me atures.
Charlie Sheen.
Léele sus derechos.
Novato e inseguro.
Nunca estoy lejos de tus pensamientos, ¿eh?
De mis pesadillas, mejor dicho.
¿Qué podría salir mal?
¿Crees que me gusta ir detrás de ti todo el día? No puedo aguantarlo.
Pues yo no aguanto tus malditos modales de niño de familia rica.
El principiante.
Tienes que cambiar de forma de vestir. Pareces un viejo.
El domingo a las 10 de la noche, en 13.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Realidad. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Y viaja al Caribe, Islas, Orlando, Europa, Egipto. Consulta condiciones. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen: Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Shh, escucha. Eres tú al volante del nuevo Evo 4, el SUV que despierta tus emociones. Descubre tu oferta en autoevo.es.
Hola, ¿le puedo ayudar?
Sí, mira.